sintoniza con la cultura. Escuchas Radio Alcanzando las Estrellas. Aquí se abre el gran libro de las preguntas. Érase una vez. Grandes historias que te harán crecer y sentirte bien. Érase una vez. Queridos amigos, queridos auditores, bienvenidos a nuestro programa de la radio Alcanzando las Estrellas, Érase una vez. Cada semana nos reunimos para hablar distintas temáticas, distintos temas que obviamente son de interés de toda nuestra comunidad, en especial del colegio Nuestra Señora de las Nieves. Este día no es diferente a los otros programas, vamos a hablar un tema que en lo particular me llama mucho la atención, me entusiasma mucho querer saber un poco más de todo lo que vive no solamente el profesor, sino que también los alumnos que comparten esta pasión por todos los hechos históricos que han ocurrido en nuestro país, aquí mismo en nuestra zona, cercano a nuestro colegio. Así que los voy a presentar, vamos a partir por las damas primero. Vamos a saludar a una alumna de tercero medio, su nombre es Leila Díaz. Bienvenida Leila, ¿cómo estás tú?
Bien.
¿Primera vez en radio? ¿Habías estado antes?
Sí, ya había estado.
Tenemos experiencia radial, estupendo entonces. Vamos a conversar de estas cositas, ¿te parece? Bienvenida, sí. Muchas gracias. Saludamos a continuación a Nicolás Lobos, alumno de octavo básico. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, ¿habías venido a la radio?
No.
¿No? Tu primera vez en radio, entonces sí. Bienvenido a esta nueva experiencia para tu vida, de aprendizaje por sobre todas las cosas. Y vamos a saludar, por supuesto, al profesor encargado del taller de recreación histórica del colegio, al profesor Cristóbal Lara. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Bien, con un poco de frío, pero bien.
Sí, para los que no lo saben, a lo mejor este programa puede que salga un poquito diferido. Estamos en un día comenzando este famoso temporal que viene anunciado hace tanto tiempo, ¿verdad? Así que con lluvia, con frío, con viento, con todo. Pero con ganas de conversar, me imagino, ¿no?
Así es.
¿Tienen ganas de contarme lo que ustedes hacen con tanto cariño?
Sí, bueno, primero contextualizar porque yo creo que hay mucha gente que todavía no conoce lo que es la recreación histórica.
Eso, partamos por definir lo que es un taller de recreación histórica.
Más que un taller, la disciplina de la recreación histórica.
Ah, muy
como
bien.
Tal, porque
¿ya?
Es una disciplina que ya lleva bastante tiempo.
¿Ya?
Por así decirlo, partió como un hobby hace varias décadas en Estados Unidos y después se expandió a Europa.
Muy bien, ya.
Lo que busca la recreación histórica es, valga la redundancia de cómo suena, es recrear el pasado de la forma más fidedigna posible.
Ya.
¿Esto perfecto. Qué quiere decir? Se estudia un periodo de la historia.
Ya.
Y se recrea tanto comida, la forma de hablar, la forma de vestir. Cuando uno hace vestuario busca hacerlo como se hacía en la época, entonces se buscan tintes naturales. Si hay que coser a mano, se cose a mano. Es un poco tedioso, pero uno aprende mucho. La idea es que uno aprenda de forma lúdica y uno pueda un poco empatizar con el pasado, con la finalidad de valorizar también lo que tenemos, nuestra propia historia. A la verdad, el periodo que se le ocurra, hay gente que recrea época victoriana, no recrea combate, sino que se basa solamente en el estilo de vida. Entonces es muy dinámica y muy amplia la disciplina como tal, pero básicamente es estudiar un periodo de la historia de ojalá la forma más neutral posible.
¿Ya?
Y recrearlo lo más fielmente posible para tener una experiencia muy inmersiva.
Qué maravilloso, ¿ah? ¿Eh? ¿Y por qué a ustedes les llama la atención esto? Vamos a hablar, antes de que les pregunte cuándo se empezó acá a formarse, ¿verdad? Este taller de recreación histórica. ¿Por qué creen ustedes que a la gente le gusta esto? De volver al pasado para revivir algún momento, una situación. Se lo pregunta la Leila primero.
Por lo menos en mi caso es porque aprendo de una manera distinta en la historia de Chile en épocas pasadas.
¿Ya?
Y se me hace muy divertido aprender de esta forma porque sé todo sobre el vestuario, la comida, y todo lo que pasó ahí.
Muy bien. Y en tu caso, Nicolás, ¿tendremos alguna necesidad de querer revivir momentos que ya pasaron?
Sí.
¿Por qué crees tú que pasa
divertido.
Eso? ¿Ya?
A aprender de la recreación histórica y cómo era antes, y su vestimenta, y aprender lo demás que lo enseñan los profes.
Además, que es un trabajo grande ahí. Cristóbal, ¿por qué crees tú que tenemos...? Yo siento que, de una u otra forma, a lo mejor nos volvemos a la gente común y corriente, ¿verdad? Que a revivir hechos históricos tan importantes como lo han hecho ustedes, pero sí tenemos esa nostalgia de tiempos pasados. ¿Te pasa a ti eso como profesor o como persona,
no,
como Cristóbal?
No me pasa.
¿Ya?
Cuando uno estudia, en este caso, conflictos, que es la área de la recreación que más hago,
¿ya?
Pasa que uno estudia tanto los conflictos que uno se da cuenta de los avances que uno ha tenido como sociedad.
¿Ya?
Entonces, un recreador que recrea lo que son combates, lo que son guerra, no lo hace con un fin de que le entretenga la guerra o que añore un tiempo pasado, sino que...
Buen punto
uno estudia el por qué se llegó a ese nivel de violencia. Y cómo no repetirlo como sociedad, si es la idea de estudiar historia, no repetir nuestros propios errores.
Sí.
Entonces,
qué profundo eso.
Claro,
uno lo ve como la parte más romántica,
claro,
por ejemplo.
Uno romantiza
la
guerra,
claro,
lamentablemente.
O los trajes, o la, por ejemplo, la hora del té, en la época de la colonia,
claro,
ese tipo de situaciones.
Claro, y hay cosas que
estamos
son,
hablando algo más profundo.
Claro, hay cosas que son muy valorables. Por ejemplo, hoy día con los chicos estuvimos en taller y recreamos algunas recetas de época. Claro, eso, con eso uno entiende, por ejemplo, nuestra raíz gastronómica. Y es súper bonito. Y claro, esa es la parte romántica.
Sí.
Pero cuando uno estudia un conflicto, uno ve la parte humana y esa parte turbia,
oscura,
por así
claro.
decirlo, de la sociedad, que es lo que no queremos repetir y es lo que más le damos énfasis. Esa es la gracia de la recreación. Nos ponemos a todo sol, porque así nos podemos empatizar un poco más con el periodo. Obviamente no nos vamos a matar y tampoco queremos hacer eso.
Esperemos que no.
No,
por
nada.
Supuesto,
pero,
claro. Pero sí se hace de ficción.
Claro, cuando uno se pone el zapato de época, la chaqueta de época, la camisa de época, el calzoncillo de época, claro, hay uno empatiza y dice, chuta, lo pasaron mal. ¿Y por qué lo pasaron mal? Después uno dice, chuta, y mucha gente, por ejemplo, cuando estudiamos el periodo de Patria Vieja, que fueron un conflicto sin saber por qué fueron. Porque lo mandaron, ¿no? Entonces ahí uno dice, chuta, para llegar al Chile que estamos ahora, mucha gente lo pasó mal.
Sí.
Y por eso también hay que valorar nuestro pasado, nuestros símbolos patrios. Esa es la finalidad, básicamente, de la recreación histórica, al menos a nivel escolar.
Qué importante, ¿eh? Me diste vuelta todo en mi cabeza, porque en el fondo, claro, uno que está desde afuera, y eso se lo digo a ustedes, y tuve la oportunidad de compartir con ustedes una vez un escenario muy bonito, vamos a hablar de eso, ve la otra parte, lo lindo, el otro tema. ¿Y cómo dices tú, cuando los chiquillos viven esto, de hacerlo lo más parecido posible, tú dijiste que se embarran, que están a todo sol, que la ropa, los trajes que tratan de ocupar ustedes es muy similar a las telas, no como ahora de algodón o de antisol, anti todo, antes no era así. ¿Por qué a ustedes les gusta pasar por eso? Le pregunto a los alumnos, aunque haya un momento que sea sacrificado, y están ahí a veces con estas armas, ¿verdad? Que también son lo más parecido. Yo diría que no sé cómo lo hacen, pero se ven muy reales, si son originales o no.
Sí, no, el tema de las armas, por temas legales, son réplicas no funcionales.
Ya, bien, buen punto ahí. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Por qué les gusta eso? Que la mayoría de los jóvenes, a lo mejor de su edad, no les gustaría ese sacrificio.
De que la ropa y las cosas de antes eran bonitas.
¿Ya?
A mí me parece linda la ropa y los fusiles de la réplica.
En mi caso también, me gusta lo diferente a lo que normalmente se hace en los adolescentes.
¿Hay algún perfil, profesor, que son alumnos que se interesan también por este tipo de aprendizajes, de valores, de estudiar un poco más?
Bueno, la recreación histórica dentro de los colegios, primero, lleva no tanto tiempo, es bastante pionero, ¿no?
¿De cuántos años estamos hablando, por ejemplo?
Acá en Chile, el primer colegio que empezó a recrear fue hace unos 7, 8 años con el profesor Patricio de Valencia en la comuna de San Miguel.
Ya.
Él fue el primer profesor en Chile que hizo un taller de recreación histórica. Actualmente ese taller tengo entendido que no funciona, pero tiempo después el colegio Nuestra Señora de la Nieve, hace 3 años, hizo sin conocer este contexto tampoco, fue una cosa. Yo lo conocía porque soy recreador antiguo.
Ya. ¿Cómo llegaste tú a eso, profesor?
¿A la recreación?
Sí, cuéntanos un poquito de eso.
Ya, yo la recreación histórica la conocí el año 2018.
Ya.
Yo estaba en la universidad y me ganó una pasantía a España.
Ya.
Y ahí me hizo un amigo, Jordi y Oscar, dos amigos, que eran recreadores.
Ok.
Y con ellos, claro, me llevaron una recreación allá en España y yo quedé, pero así, alucinado.
Alucinaste.
Una cosa así, pero apoteósica. Aparte, ellos llevan 30, 40 años haciendo recreación histórica, perfecto, en España, entonces es otro nivel, que es el nivel que esperamos lograr acá en el colegio algún día.
No me cabe la menor duda que para allá va.
Y claro, llegué a Chile
¿ya?
y me di cuenta que habían algunos grupos que ya existían. Y me uní a un grupo acá en Santiago, yo soy de Talca.
Okay.
Entonces viajaba todos los fines de semana a Santiago a estar con los chiquillos, a recrear, a hacer actividades.
¿Todos los fines de semana?
Sí, hasta que fundamos un grupito en Talca.
Ya.
Y después, por cosas de la vida, bueno, llegamos al colegio Nuestra Señora de la Nieve.
¿Hace cuánto partió acá?
Hace 3 años, tengo entendido.
Ya.
Yo llegué el año pasado a hacer el taller.
¿Y ustedes, chiquillos, cuánto tiempo llevan? ¿En tu caso? Ah, lo mismo,
sí.
Tal cual, ya. ¿Tú también?
Yo llevo un año y medio.
Un año y medio, ya.
Sí.
¿Y?
Y perdí un poco el hilo.
De cuando fundaron acá. Hace 3 años empezaron a formar,
claro,
aquí el taller.
Sí.
Con tus conocimientos. ¿Tú llegaste...?
No, el que partió fue Mauricio Yarzún.
Ya.
Mauricio Yarzún fue el que presentó la idea del taller. Y pegó muy bien en el colegio. Porque, claro, estamos en un sitio histórico.
Además,
estamos,
sí,
donde fue el combate de 3 a 6 y entonces... ¿Qué mejor y qué lujo más grande poder recrear en un lugar donde hubieron hechos?
Exactamente.
Que es algo que no se tiene muchas veces. Uno acá quizás los alumnos todavía no lo logran dimensionar. Pero el poder recrear donde realmente hubo un combate y poder ver cómo era el terreno, poder ver cómo era el clima realmente, da otra percepción del conflicto.
Completamente. Profe, cuéntanos un poquito más.
No, el combate de Tres sí que fue un combate que ocurrió en 1814.
¿Ya?
Y fue un combate que se dio dentro del contexto del el golpe de estado que hizo José Miguel Carrera a la Lastra.
¿Ya?
Que era el gobernador de turno.
Uh-huh.
Él presidía lo que sería el cabildo de esa época. Y O'Higgins, por otra parte, que vio esto como un malo ojo.
¿Ya?
Y con otra visión distinta de cómo formar una república. Ya, O'Higgins y Carrera tenían dos visiones distintas de cómo formar un país. Un país que estaba todavía en guerra con España. O sea, acá estamos en este periodo que Chile se está intentando desprender del Imperio Español.
Uh-huh.
Entonces es un proceso duro. Culturalmente somos la misma nación que España. El concepto de chileno ya empieza a nacer en este periodo. Entonces,
claro,
es una época muy compleja. Pero volviendo al tema del conflicto, O'Higgins decide tomar las armas contra Carrera. Y empieza una seguidilla de combates pequeños en esta zona. Pero entre acequias, O'Higgins, al creer que iba ganando, decide tomar la iniciativa y atacar a José Miguel Carrera, quien iba retrocediendo, para tomar posiciones más ventajosas.
Claro.
Hay que considerar que O'Higgins no era estratega. Él simplemente fue una persona muy inteligente, un muy buen político, pero muy mal militar. Porque él no tuvo formación militar.
Yeah.
A él no le enseñaron a pelear.
No,
por otra
Carrera.
Parte, José Miguel Carrera luchó en España contra, claro, Napoleón Bonaparte.
Claro.
Entonces tenía
con otros aprendizajes.
Claro, estuvo en la batalla de Talavera, que fue un combate muy cruel y con una estrategia muy compleja. Entonces él tenía un poco más de experiencia en este tema. Bueno, volviendo al combate como tal, se encuentran en 3 acequias. Carrera, al tener menos número de tropas, decide atrincherarse en las acequias que se estaban armando acá en
3 acequias, precisamente porque en esos años
se estaban haciendo las
acequias para, claro, que se fluyera el agua, ¿verdad? Para,
sí,
regar. Y eso está aquí cerquita.
Esta zona.
Toda esta zona de acá,
toda
de donde
zona
está el colegio Nuestra Señora de las Nieves.
Sí.
Ya.
Y bueno, decide atrincherarse ahí en lo que son estos canales que están armando, recién se están formando.
Uh-huh.
Y bueno, O'Higgins ataca de forma frontal y pierde el combate. Y acá lo que pasa es que Carrera queda como la figura predominante,
yeah,
a nivel militar en uh-huh, Chile, en el Chile independiente.
Uh-huh.
¿Por qué hago la diferencia? Porque por otro lado están los realistas, que eran igual de chilenos, pero que tenían otra visión, que ellos querían seguir en monarquía.
Uh-huh. Dependiendo, bueno, de España, en el fondo,
claro,
para que la gente ahí no se confunda.
Exacto.
Uh-huh.
¿Cuándo termina este conflicto entre O'Higgins y Carrera? Cuando llega el emisario del sur, que viene desde Talcahuano hasta Santiago, para explicar que los realistas habían juntado tropas desde Chiloé, Valdivia, Temuco, toda esa zona, y habían desembarcado en Talcahuano y iban rumbo a Santiago, reclutando más gente todavía en el camino.
Para hacer un gran batallón.
Entonces ahí es cuando O'Higgins y Carrera se reúnen en un acto ya de por así decirlo, en buen chileno, agacharon el moño y dijeron vamos a limar nuestra pereza por un bien mayor.
Exacto.
Y ahí deciden ya que Carrera queda como jefe en ejército y O'Higgins queda como brigadier. Esta estructura se mantendría hasta la batalla de Rancagua.
Ah, ya.
Después se desarma el ejército patriota. Uh-huh. En este entonces, en los textos se le denominan insurgentes. Y bueno, después se van para Mendoza. Carrera tiene ya su historia aparte. Pero la importancia es esa. Define en el periodo de Patria Vieja el líder militar en las campañas que se iban a dar por el bando patriota.
Muy bien.
No fue un combate entre realistas y patriotas, fue un combate entre patriotas y patriotas.
Ah, ok.
Eso es lo interesante del conflicto. O sea, imagínese una guerra que ya es compleja, hacerla más compleja teniendo pelea interna.
Peor todavía.
Peor todavía.
Hay tanta cosa que aprender, ¿eh? Hoy en día. Nuestros políticos debieran aprender harto de estas historias.
Que no la repitan, porque al final...
No, pero me refiero al unirse por un bien común, para que las cosas salgan mejor.
Es que eso es lo valorable, claro, de este combate, porque si bien no fue un combate grande a nivel militar. Uh-huh. No. Murieron una treintena de personas. Para un combate de la época es muy poco. Uh-huh. Y fueron, tengo entendido, que 300 contra 600. O sea, fue un combate pequeño para su época.
Claro.
Pero políticamente tuvo un peso que dura hasta nuestros días. O sea, sin ese combate, Chile como república probablemente no existe.
Qué increíble. Y ocurrió aquí, aquí mismo. Chiquillos, ahora que ya el profesor también les refrescó un poco de la historia, yo estoy seguro que lo sabían. Lo que pasa es que uno, y yo lo digo por experiencia propia también hasta el día de hoy, uno se confunde o no se atreve a decir por los nombres, la fecha y todas esas cosas. ¿Qué significó para ustedes también participar de esa recreación? Porque lo hicieron el año pasado, ¿verdad? En agosto fue, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿sí?
Sí.
Una recreación para todos sus compañeros. Después tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos porque participamos de esta obra, donde aprendimos un poco lo que era la recreación histórica, más agregar un poco de radioteatro, donde involucramos varias cosas, la música, la danza, el aprendizaje de ustedes y todo, y se presentaron frente a la comunidad. ¿Qué significa para ustedes esos momentos cuando les toca ir así, in situ, recrear?
A mí se siente bien recrear cuando me miran así, como en un teatro.
¿Ya?
Como cuando fuimos al DOC, se sintió bien.
Como actores grandes, ¿verdad? Uh-huh. O en el caso, no son actores, ¿cierto?
Son disciplinas distintas.
Disciplinas totalmente diferentes, que a veces también uno tiende a confundirse cuando ve a los niños con su traje, con su vestuario.
Sí.
¿Por qué es diferente?
Porque el teatro tiene un fin artístico.
¿Ya?
Es sumamente... Es valorable porque ellos buscan expresar de la mejor manera posible algo, algún sentimiento o alguna idea que tengan. Y usan distintos recursos. En el caso de la recreación, hay elementos, por ejemplo, el juego de roles, que sí van ligados al teatro. Pero en el teatro difícilmente uno va a poner una cocina de campaña y ponerse a cocinar con fuego.
Claro.
Y prender el fuego con pedernal y con un eslabón.
Claro.
O sea, son disciplinas distintas, buscan cosas distintas. Uno busca aprender y enseñar de forma lúdica mediante una experiencia inmersiva. El otro busca mostrar algo mediante el arte.
Claro, que viene a ser totalmente diferente.
Lo que sí se pueden complementar, y muchas veces se complementan bien.
Y funciona bastante bien.
Sí, funciona con fines pedagógicos, claro, funciona muy bien esa mezcla.
Claro que sí. Cuéntenme, estaban comentando de que hoy día estaban hablando de la comida. ¿Y qué estuvieron viendo? ¿Qué es lo que hacen? Así llega el profesor y les cuenta, trae los materiales, cocinan. ¿Qué hacen en ese tipo de clase?
Bueno, teníamos que primero investigar comida de época y dársela al profesor.
¿Ya?
Y después íbamos a recrearlo.
¿Y en qué año estamos hablando para que la gente sepa? Porque uno dice de época, pero ¿de qué años escogieron?
Claro, el 1800.
Sí, 1800.
Ya, profe, ¿qué se comía en esos años?
La unidad consiste, primero, para contextualizar un poco,
¿ya?,
en que como todo recreador hay que saber todas las disciplinas que conlleva la vida cotidiana.
Claro.
Entonces, primero los chicos tienen que aprender cómo se comía en la época, qué comía un soldado, entender que la cocina, al igual que hoy en día, tiene estratos sociales. Y tiene raíces.
Que es súper importante.
Que es súper importante. Entonces, claro, hoy día comimos castañas, por ejemplo, porque hoy día le estaba explicando a los chicos que en esa época no existían los refrigeradores, ni no. Mandar un tren con fruta desde el norte, la fruta llegaba podrida, no sé, no se podía.
La gente guardaba la carne con sal, yo había escuchado alguna vez.
Sí, el charqui
era
una manera, o con manteca, charqui, claro. Si uno quería mantenerla un poco más fresca.
Claro.
Pero lo que explicaba a los chicos es que hay distintos métodos de conservación de alimentos, y lo que más se hacía en esa época era obviamente aprovechar las frutas y las verduras que se tenían en cada estación. Uh-huh. Hoy ya considero las castañas porque estamos ya con el clima frío y las castañas ya están ahí cargaditas. Y aprovechamos de hacer también un rico pan amasado.
¿En serio? ¿Eso era algo que pasaba aquí, sí, en la región metropolitana? Hablemoslo
pasaba
así,
en todo el país.
Ya, en todo el país.
O sea, por ejemplo, si era invierno, no podíamos pretender comer uva.
Claro.
O cereza.
Claro.
Porque no se iban a dar, ¿no? El árbol no. Todavía no existían los invernaderos como los conocemos. Uh-huh. Y el comercio no era tan rápido, los transportes no eran tan rápidos como para decir, oh, voy a ir a China y traer,
claro,
fruta.
Claro. No.
Entonces, claro.
¿Y un soldado de qué se alimentaba cuando tenía combate?
Relativo al rango.
Este tipo.
Es muy relativo al rango.
¿Ya?
Y a los contextos también.
¿Ya?
Porque en los combates en el siglo XIX, obviamente era sin tanques, sin aviones,
claro,
era todo a pie, a caballo,
claro,
y barco. Uh-huh. No había más. Entonces un soldado promedio solía llevar una galleta que se llama, que es una masa saladísima, y harina con agua que se prepara y no se pudre porque, claro, tiene tanta sal que no le sale hongo.
La galleta que se,
claro,
hacía.
Claro, esta galleta que se come con algún guiso o de repente lo mezclaban con vino.
Ya.
Queda malísima esa mezcla, pero es lo que se hacía para poder ablandarla, poder comérsela y ahí tener un poquito de comida. Fruta de época también se veía mucho, los encurtidos, todo lo que es charcutería,
claro,
jamones, como el jamón serrano, por así decirlo, que, uh-huh, nosotros conocemos.
Claro.
En esa época eran muy populares acá en Chile. Lo que son cecinas secas, queso, todos estos alimentos que pueden durar meses, era lo que se solía llevar en el morral del soldado.
¿Qué? Pues si no se nos enfermaban los soldados.
Ahora,
ahí no vas
la gente de más alta alcurnia,
¿ya?
Podía tener acceso ya a condimentos elaborados como el azafrán, la pimienta,
perfecto,
el chocolate. Que el chocolate, si era una bebida muy popular, antes no se tomaba té. En el 1800 el té no era muy popular.
Claro.
Sino que se tomaba mate y chocolate
sector,
caliente,
claro,
eran las dos cosas que se,
claro,
tomaban.
Uh-huh.
Y eso, o sea, básicamente depende de la estación y depende del contexto. Obviamente en periodos de guerra hay más escasez, entonces ver carnes rojas o cerdo es mucho más difícil. Pero se ve mucho lo que es sopa, charqui, comida fría. En cuanto a la comida caliente también hay preparaciones de panes. Por ejemplo, el bocado de dama, que es un pan del periodo de independencia, que nace en ese periodo. Se empiezan a ver también las tortillas de recoldo.
De esos años son las tortillas.
Más, ¿verdad?, antiguas todavía. Por ejemplo, hay unos libros de Juan Ignacio Molina,
¿ya?,
que son del siglo XVIII, estamos hablando casi 100 años antes, que ya nombran algunas recetas que comemos hasta el día de hoy, como la humita, por ejemplo.
Mira, no sabía que eran tan antiguos.
O algunos postres también, algunos brebajes.
Claro.
Bueno,
los licores también, yo sé que vienen desde, claro, muy, muy antiguo, que la gente lo ocupaba con aguardiente, con frutitas,
claro,
o cosas.
O así como un dato muy curioso, por ejemplo, no sé, las cabritas existen desde el periodo prehispánico.
No,
los incas ya
creer.
Hacían cabritas.
¿No la inventaron los gringos?
No, es totalmente americano.
Ya.
Es totalmente americano, me refiero,
sí,
a nivel
continental. Sí, de América del Sur, claro. Mira, qué increíble todas esas cosas. Cuando tú me cuentas todos estos detalles, ¿dónde buscan? ¿Dónde investigan? Porque yo les digo a los chiquillos hoy en día, ¿dónde averiguan? Estoy segura que me dicen el ChatGPT,
claro,
o Google.
No,
¿dónde investigas tú?
Lo que intento fomentar a los chicos es que el ChatGPT no lo usen mucho. Es una buena herramienta cuando uno ya tiene una buena base.
Sí.
Pero yo siempre le digo que busquen en biblioteca, documentos de época, que existe el acceso. Por ejemplo, el otro día fuimos al cementerio parroquial,
¿ya?,
y les enseñé a los chicos cómo buscar dentro de los archivos parroquiales difuntos, por ejemplo.
Claro.
Ahí uno encuentra mucha información también. Pero siempre le digo, siempre ojalá ir a la fuente de época. Finalidad de esa salida pedagógica al cementerio fueron dos. Una,
¿ya?,
el centenario de muerte de Romeo Murga.
Ah, perfecto, ya.
Que es importante que los chicos conozcan su historia local.
Sí,
entonces,
sí,
obviamente se aprovechó de potenciar eso.
Ya.
Y lo otro, que aprendían a buscar documentos de época.
Muy bien.
¿Y qué mejor partida que un cementerio? Sí. Porque los cementerios tienen los libros de defunción.
Sí.
Y en ellos uno puede encontrar familias completas y con datos.
¿Se acuerdan el año, ponte tú, de los primeros que llegaron ahí a ese cementerio? ¿En qué año sepultaron a las primeras personas?
Principios del siglo XIX.
Ya.
Estamos hablando 1830 y algo. No me acuerdo la fecha
ya,
exacta,
pero más o menos.
He estudiado mucho los temas de la fundación del cementerio parroquial exactamente. Uh-huh. Pero principios del siglo XIX.
Increíble.
Es uno de los cementerios más antiguos, tengo entendido, acá de la región metropolitana, dentro de lo que son cementerios generales.
Sí, hay gente que, y a lo mejor aquí, no sé, toman las visitas a los cementerios, estas visitas nocturnas, por ejemplo, pero con otro afán, así como con el tema de los fantasmas y los espíritus y eso. Pero yo recomiendo mucho la visita a un cementerio, por ejemplo, ir al cementerio católico, al cementerio general, de verdad, bueno, es parte de nuestra historia, está ahí todo. Uno recorre también la decoración, por ejemplo, de los mausoleos, de los detalles que tienen los mausoleos. Yo creo que cuando empezamos a observar más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, de verdad, uno empieza a aprender cosas que a veces no están en los libros de historia. ¿Cierto, profe? ¿Qué piensa de eso?
Bueno, como recreador histórico me ha tocado mucho investigar cementerios. He recorrido medio Chile ya, buscando, por ejemplo, veteranos de la Guerra del Pacífico, del periodo de independencia. ¿Y por qué uno busca la tumba? Porque uno teniendo la tumba puede encontrar documentos.
Claro.
Y claro, los documentos uno dice, un acta de defunción va a decir el nombre, la causa de muerte y quiénes fueron su familia. Uh-huh. Pero cuando uno empieza a encontrar esos documentos y empieza a irse un poquito más por la rama, el documento, por así decirlo, a uno le va como soplando, así como, mira, este fue mi papá.
Claro.
Y uno empieza a ver quién fue el papá y empieza a investigar y encuentra mucha información. Entonces, cuando uno estudia un conflicto, por ejemplo, si lo llamo de nuevo a lo que es guerra de independencia, uno pasa, por ejemplo, por el cementerio general y ve la tumba de Bulnes, por dar un ejemplo.
Claro, sí.
Y uno dice, oh, qué bonita la tumba. ¿Y quién fue Bulnes? Después uno lo lee en los libros de historia y se da cuenta que era todo un personaje.
O cuando pasa por una calle.
Claro.
Que tiene el nombre de ellos, uno dice, ¿quién fue esta persona?
Exactamente. Sí. Los cementerios son libros abiertos y aparte que dan una clase de arquitectura e historia del arte. Porque claro, la tumba suele ir vigente a la vertiente estética que se da en su periodo.
Completamente.
Si vemos una tumba de independencia, por ejemplo, va a ser probablemente muy neoclásica.
Claro.
No así si la vemos de mediados del siglo XX, muy art deco, por ejemplo. Y eso también se lo intento enseñar a los chicos, que aprendan no solo a analizar la historia como una línea, sino como un todo. Mientras pasan procesos históricos, el arte también va variando.
Va variando,
el diseño va cambiando. Y también le digo eso, por ejemplo, ahora se nos viene la unidad de vestuario. El vestuario también va acorde a los procesos sociales.
Claro, igual como hasta hoy en día.
Claro, por ejemplo, llevándolo a nuestro contexto ya de que tenemos una memoria histórica un poco más cercana, llevémosla a lo que es siglo XX. Uh-huh. Tenemos muchos abuelos, familia, papá, mamá, uno mismo, que ha visto cambios de vestuario, por ejemplo. Por ejemplo, el usar escote, algo tan simple como son
la minifalda que marcó también una época,
colores.
Los colores, exacto.
Esas cosas tienen un factor social y a veces hasta protesta política.
Sí, pues. De derechos.
O forma de expresiones políticas, hasta religiosas.
Sí, pues. Por eso hablo de la minifalda, que hoy en día para las niñas, las chiquillas, puede ser algo súper normal, pero el que la mujer llegara a usar una minifalda, estamos hablando de los años 50. Fue todo un tema en los años 60. Claro, era rebelión contra muchas cosas que vivía la mujer.
Bueno, y antiguamente también se veía en el vestuario. No es algo moderno, es algo que se ve desde que el hombre es hombre.
Exacto, totalmente cierto. Y si hablamos de los trajes, ¿dónde los mandan a hacer? ¿Dónde consiguen las telas? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacen? Cuéntenos, ¿saben ustedes o no? ¿O el profesor ahí el que ve todas las cosas? ¿Cómo lo hacen? ¿O ustedes llegan y se ponen sus trajes? Tienen que cuidar los trajes, me imagino. Hay una responsabilidad. Ya, cuéntenme de eso entonces, Nicolás. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen, ya, eres parte de, vamos a recrear, venga para acá que usted se va a probar su ropa, a ver qué le queda? ¿Qué responsabilidad recae en ti con tu traje?
Cuidarlo, que no se manche tanto, que no se rompa.
Ya. Hacerte responsable.
Hacerme responsable, claro. Hacerme cargo.
Claro, eso. Que es tan necesario, ¿verdad, Leila? ¿Y en tu caso? ¿Lo mismo?
¿También?
Sí. La misma situación. ¿Y dónde se mandan a hacer estas cosas?
Bueno, el colegio lo adquirió a un grupo de recreación histórica.
¿Ya?
Un recreador histórico que lleva muchos años, Nelson Pérez. Y adquirió algunas chaquetas, algunos pantalones, con la finalidad de partir el taller.
Yeah.
Ahora estamos en una etapa que podemos empezar a hacer la ropa. Yeah. Los chicos más antiguos ya tienen un poco más de conocimiento. Entonces, la idea de este año es lograr hacer que ellos hagan sus prendas. Uh-huh. Y aprendan a teñir, aprendan a coser.
Buenísimo.
Que al final es parte también de los lineamientos del colegio de aprender a trabajar con las manos.
Para aprender haciendo.
Son cosas útiles. Al final uno dice, esto lo hacían hace 300 años, pero es algo súper vigente. Uh-huh. Yo en mi caso que estudié diseño, esta técnica yo la usé en la universidad y he hecho ropa completa, muy moderna, pero con técnicas que existen hace 500, 600 años y nunca han cambiado.
Maravilloso. Profesor, ¿y qué pasa con esto de que tenemos un colegio que es mixto, ¿verdad? Con los roles. Yo he visto mujeres también con los trajes de combate. ¿Cómo? Sí. Y también he visto que ocupan, no sé qué nombre tendrá, así como de aldeana, no sé si estará bien dicho o no, que han participado también ayudando, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen ahí en ese caso para involucrarlos a todos?
Claro, eso se lo dejamos a libertad del alumno.
Ya.
Si el alumno quiere recrear de soldado,
perfecto.
Se le permite recrear de soldado en el caso de las chicas. Uh-huh. Y los que quieren recrear del área civil, porque al final los otros son personas que recrean de civil, también se les permite. Obviamente ahí se hace la diferencia en si nos enfocamos en la enseñanza más, por así decirlo, en formación militar, porque igual hay que aprender a desfilar, seguir voces de mando. Y por otra parte, ya más lo que es civil, que aprende, darle un poquito más duro, por ejemplo, la cocina, cómo era la medicina en la época. Uh-huh. Son conocimientos un poco distintos, pero esa, cada rama la decide el alumno.
Bien. Maravilloso
eso. La idea es que ellos busquen qué parte quieren estudiar.
Claro, que les llama más la atención, con lo que se sienten a lo mejor más identificados, que
claro,
también es
importante. Lo que les genera más sentido.
Claro que sí.
Pero la idea de una amonestación física en este sentido con deporte, porque al final
tiene
un porqué, es una, incentivar a la disciplina,
eso es,
al disciplina. Respeto también. A poder mantenerse calmado, en orden, porque aparte también en las salidas pedagógicas vamos a sitios que a veces son un poco delicados. Por ejemplo, tener a un estudiante muy inquieto dentro de un museo puede generar un conflicto cototo, por así decirlo, porque puede pasar a llevar alguna pieza arqueológica o parte de la exposición.
Claro, sí, pues, también.
Entonces se necesita mucha disciplina para ser un recreador histórico. Y por otra parte, también hay que tener buen estado físico para poder hacer las marchas de época. Por ejemplo, si el día de mañana los chicos veo que están con las ganas y con el estado físico, ¿por qué no hacer una marcha de época? En el sentido de buscar una ruta y hacerla. Y eso se tiene que hacer caminando.
Oh, qué entretenido.
O a caballo, si es que hay caballos. Siempre se busca la forma más inmersiva.
De mantener siempre todas las acciones que se hacían en esos años. Si paran, me imagino lo que van a comer también. Todo.
La idea es que todo sea muy inmersivo. Entonces necesitan estado físico también.
Claro.
Y uno ahí aprovecha los condoros, por así decirlo.
Sí.
Para fortalecer esto, el estado físico. Porque los fusiles igual pesa más de 2 kilos.
O sea, y la ropa, y profesor, también es una ropa que no es tan fácil de llevar.
Claro, para los que nos están escuchando, yo creo que no dimensionan, pero el equipo de un soldado promedio pesa aproximadamente 20 kilos.
Imagínate.
Entonces, tienen que tener un buen estado físico. Uno dice, el profe es pesado, que el profe nos reta, que nos hace correr. Pero, por ejemplo, cuando llegan a batalla grande, como lo fue la batalla de Rancagua, que es la recreación más grande que se hace en Chile, ellos están todo el día con equipo.
Cuéntanos eso, obviamente te lo tengo que preguntar inmediatamente. ¿Han ido a Rancagua también ustedes?
Sí, tres años.
¿Ya?
Ha ido el taller.
¿Y qué significa eso? Porque me dice, llegan de todas partes.
Sí, desde Talca, Concepción, ¿ya? La Serena. Se juntan usualmente en promedio de sobre 120 recreadores.
No te puedo creer. Sí. Y junto, y ahí por supuesto está el colegio Nuestra Señora de las Nieves.
Exacto.
Con sus alumnos.
Así es.
Qué maravilla.
Y el año pasado fue el taller escolar más grande de Chile, a nivel Chile, de los colegios que ahora están implementando la recreación histórica que se presentó.
Ya.
Y también fueron los con mejores disciplinas, sacaron aplausos los chicos.
¡Ay, qué maravilla!
No por darme la de pachorriento,
no,
pero
pues
realmente los chicos
orgullo.
Se destacaron y a mí como profesor me llenaron de orgullo.
Claro que sí. Y en cuanto, ya, es que esto es pelambre, pero no, nadie va a saber.
No sale eso.
Ustedes con sus trajes, ¿cómo se sentían ustedes en comparación a los demás con la preparación con la que llegaron ahí? ¿Leila?
Me sentía como un verdadero soldado.
Tal cual.
Tal cual.
Qué maravilla eso, de verdad, lo felicito. ¿Y tú, Nicolás?
Igual me sentía.
¿Cómo se sentía?
Como que si estuviera en una guerra real.
¿Real? ¿Y hacen el combate también, Nicolás? O sea, obviamente me imagino que hay movimientos, gritos, sí. ¿Eso también se hace?
Sí.
¿Y la gente que está mirando? Porque también, a lo mejor ustedes fueron con familia, personas de acá del colegio, pero deben pararse a mirar muchas personas ese momento, gente que va transitando por la calle. ¿Qué caras ponían las personas?
Como cara de qué pasaba ahí.
Ya. ¿Les dijeron algo? ¿La gente decía alguna cosa? ¿No, profesor?
Bueno, cuando uno recrea, uno escucha de todo, la verdad.
Ah, ya.
La gente a veces se lo toma muy bien. Hay ¿ya? gente que a veces no se lo toma bien.
¿En serio?
Sí, hay gente que no entiende que una... no es que sea... Hay gente que malinterpreta de repente lo que uno hace.
Uh-huh. ¿En qué sentido? Para poder entender, porque de verdad no me...
Cuando hablamos cuando estamos recreando un conflicto
¿ya?
profundo, uh-huh. Hay algo que se llama memoria histórica, que de repente uh-huh. trasciende muchas generaciones. Uh-huh. Y nos pasa, por ejemplo, en Rancagua, nos ha pasado muchas veces, nosotros lo tomamos a la broma un poco.
Yeah.
La gente todavía siente este conflicto entre O'Higgins y Carrera.
Increíble.
Sí, y cuando uno dice, vía mi general Carrera, uh-huh. hay gente que va a empezar a buchar, gente que silba.
Ya entendí, perfecto. Okay.
Y con los realistas, no. Yo personalmente, yo como profe, yo recreo de realista. Los chicos recrean de patriota, pero yo recreo del bando de los realistas. A mí me han gritado de todo menos guapo.
qué increíble. Claro, uno podría pensar, no sé, por los conflictos que tuvimos acá hace 52 años atrás,
claro.
Que pudiesen estar latentes de una u otra forma, porque son más de nuestra época, ¿verdad?
Sí.
Pero conflictos tan antiguos que todavía no se entienda de que es parte de la historia el recrear, el mostrar cómo fueron las cosas.
Es parte de nuestra identidad.
Que nos falta cultura. Definitivamente es eso, falta de cultura. ¿Algún proyecto nuevo que estén pensando, que estén en carpeta, que estén ahí ya masticándolo y pensando cómo se pudiese hacer?
Bueno, se hizo un pequeño cambio de lineamiento porque, claro, está la recreación ya a nivel externo, por así decirlo.
¿Ya?
Que es la disciplina que todos ya explicamos. Pero hay que llevarla a un nivel un poco más pedagógico, ¿no?
Okay.
Entonces ahora nos estamos enfocando un poco más que a lo militar, a que aprendan los chicos a cocina de época, vestuario, elaboración de vestuario, oficios de época. La idea es que sean recreadores, el día de mañana, que si quieren seguir siendo recreadores, que ya se ha visto, hay exalumnos que están recreando en grupos formales de recreación
formando,
histórica.
¿Ya?
Por ejemplo, Stephen uh-huh. ingresó formalmente a un grupo de recreación en Santiago.
¿Ya?
Y la llevó bien al chico, Entonces la idea es que ellos salgan con las herramientas de que si quieren ser un recreador en el futuro, en su tiempo libre, sean buenos recreadores, claro. Recreadores de peso, recreadores que puedan hacer una investigación seria. Hay muchos recreadores que también han escrito libros de historia. El mismo, por ejemplo, Mauricio Yarzún, que fue el que formó el taller, ha escrito 2 o 3 libros de la Guerra del Pacífico.
Maravilloso.
Y libros buenos, con buena bibliografía. Entonces, la meta o el sueño que yo tengo es que los chicos logren ser investigadores serios y que sepan mostrar su investigación mediante la recreación histórica.
Muy bien, muy bien. De verdad yo los felicito. Asumo que a veces muchas cosas a uno se le van quedando ahí guardadito en el disco duro y que el frío y todo eso. Me hubiese gustado escucharlos un poco más apasionados contando todo lo que ustedes han vivido. Pero sí, pues la radio y el micrófono a veces inhibe un poco. A todos nos pasa, así que no crean que ustedes no, a todos nos pasa. Los quiero felicitar por lo que están haciendo, por esta motivación de buscar ser jóvenes diferentes, buscar también los valores y todo lo que implica este trabajo, y al profesor, por supuesto, también felicitarlo, porque yo hablo de esto como una pasión. Yo creo que para hacer estas cosas hay que ser apasionado, y eso se demuestra también en el trabajo que ustedes realizan. Así que espero el día de mañana volverlos a tener acá y que me cuenten ahí qué otras cosas están haciendo, y que a toda la comunidad del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, a través de la radio Alcanzando las Estrellas, ¿verdad? Y este programa que se llama Érase una vez, miren qué mejor nombre para ustedes, ¿eh? Érase una vez, tengamos la oportunidad también de que ustedes se empapen de todo este trabajo que se está realizando hoy en día, que es un trabajo que necesita mucha dedicación. Así que un saludo y un abrazo también a todos los otros alumnos. ¿Cuántos son? de los que están?
Inscritos cercano a los 20.
A los 20, no es menor. Así que un saludo para todos ellos, para las familias que también están detrás, porque también se necesita el apoyo, me imagino, completamente ahí de cada una de las familias. Así que muchas gracias por haber estado hoy día acá en nuestro programa. ¿Algo que decir, profesor? ¿Invitar un mensaje final?
Bueno, primero agradecer la instancia de poder difundir lo que hacemos. Aunque no lo crea, de repente la gente lo mira y no entiende. Entonces, uh-huh, este espacio es para entender.
Sí,
que es muy importante para nosotros poder seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo con los chicos.
Sí.
Y trabajo que ellos mismos están haciendo. O sea, quizás los chicos hoy día andan un poco cohibidos. Pero no, los chicos son aplicados. Los chicos han hecho buen trabajo.
Doy fe de aquello.
Claro, cuando uno los ve formados, cuando uno los ve cuando le preguntan algo y responden, sí, ahí uno se da cuenta que de verdad están aprendiendo, de verdad están tomando los libros de historia, que es la gracia del taller.
Maravilloso.
Y bueno, los chicos que quieran seguir participando, que se acerquen a los recreadores históricos, siempre vamos a estar dispuestos para que, ya sea para conocer lo que hacemos o para participar. O sea, las puertas siempre están abiertas para todo aquel que quiera aprender y enseñar de forma lúdica.
¿Lo último, desde qué curso pueden ir? ¿Desde
en el
qué
edad? En el Colegio Nuestra Señora de la Nieve, desde séptimo básico hasta cuarto medio.
Perfecto, muy bien, esta es la invitación. Y nosotros nos despedimos entonces. Saludos, chiquillos, a sus familias también, que estén todos muy bien. Y nos encontramos en un próximo programa de Érase una vez. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en otro viaje por las estrellas, a bordo de la nave de las palabras. Érase una vez. ¡Hasta la próxima! Sintoniza con la cultura. Escuchas Radio Alcanzando las Estrellas.